Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos a la radio, al Deportes COPE Salamanca. Hasta las 4 de la tarde, hoy tenemos tertulión, es martes 16 de febrero de 2021, con toda la buena gente por aquí, con muchas cosas de las que hablar, mucha radio deportiva local, en la FM, en la onda media, en la web, en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Arrancamos. Martes de descanso para Unionistas y para el Salamanca, muy diferente la vida para los equipos de la capital. Unionistas es líder, está a un paso de asegurar la Liga Pro y de luchar por la segunda división. Por el contrario, el Salamanca es penúltimo con la Liga Pro prácticamente imposible y con el objetivo de quedarse en la segunda federación la próxima temporada. Ese todavía lo tiene que pelear. Ahora hablamos de Unionistas, del Salamanca, de los equipos de la capital en el tertulión. El que sí ha entrenado hoy es el Guijuelo, en Galicia. Ha entrenado en Galicia el Guijuelo porque el domingo jugó contra el Depor en Riazor y mañana juega contra el Celta B en Barreiro, en jornada entre semana para recuperar un nuevo partido aplazado. Tenía tres el Guijuelo a principios de 2021, ya ha recuperado el del Pontevedra y mañana le toca el Celta B en Barreiro. El Guijuelo, que es colista, pero que tiene dos partidos menos, este contra el Celta y otro contra el Zamora. Por cierto, ese partido mañana a las 4 de la tarde, según termine Deportes COPE Salamanca, ahí tenéis el Celta B Guijuelo. Así está, la segunda B, a falta de cuatro jornadas, bastantes partidos pendientes aún para varios de los contendientes. Vamos a ir presentando al tertulión, Javi Garrote, muy buenas.
Hola, encantado de debutar hoy.
¿Qué tal, Javi?
Muy bien.
Joder, debutar, madre mía, los años que llevas aquí ya, llevas más que el escudo de la COPE. Borja Barredo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Tú qué tal, Borja?
Muy bien, debutando también hoy.
Sí, tú también.
¿Tú cuántos años llevabas, te recordó, las redes sociales?
8, pero yo creo que llevo alguno más, llevan 10.
10 años en COPE Salamanca,
¿eh? Creo que sí, con los tiempos de Álvaro Rubio y de Tony.
¿Y has ido creciendo?
No se puede celebrar, es lo malo. No se puede celebrar, habrá que celebrarlo de otro modo. Carlos Tabernero, Agencia y Calora, Carlos.
Hola, muy buenas.
Estuvo retomando por aquí, ¿eh?
Retomando, eso es.
El otro día decía Aaron que eras el titular.
No, porque este año tengo mucha acumulación de de amonestaciones. Hay varios a los que...
Aaron es el repulsivo y tú eres el...
No, hombre, el titular, Aaron. El
titular,
siempre.
Os quiero
es el que sabe además de esto.
Sí,
el resto,
el único que sabe.
El resto.
Oye,
estamos
golpe,
aquí.
Golpe de realidad para el Salamanca, ¿no? Garrote, cortito.
Sí, la realidad, quien estuviera en las nubes, los que ya estábamos bañados de realismo, pues...
Madre mía, lo que hay que... ¿Borja?
Pues sí, los que realmente decíamos que había que tener un poquito de paciencia y que habíamos eliminado los brotes verdes, o todavía no te acuerdas, Garrote, de esa época.
Carlos.
La segunda FED sigue ahí, es el objetivo, así que bueno, es una derrota más y hay que intentar que no se repita la próxima jornada, nada más.
Unionistas parece que baja el rendimiento, pero sigue arriba, ¿eh? Malos partidos en teoría, pero ahí están.
La diferencia de tener los deberes hechos, ¿no? En la primera vuelta, pues ahora mismo prácticamente pueden bajar los brazos y ya están en la pro.
Unionistas sigue compitiendo, sigue dándolo todo, sigue luchando. Le están favoreciendo también los resultados, que quizás no esta semana, que el Depor ha vuelto a ganar. Pero bueno, sí es cierto que es el máximo favorito, no solo de su grupo, sino creo que para mí el principal favorito para ascender a la categoría.
¿Tú también crees, Javi?
Se han tomado un respiro y van a seguir ahí y tienen la pro garantizada.
Y el Guijuelo colista, ¿eh? Te cuento más cosas.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Te cuento dos rápidas de baloncesto. Diego Alderete es jugador, nuevo jugador de Akimisa Carvajosa. Llega cedido de Movistar Estudiantes, con el que ha debutado en ACB esta temporada. Y el partido previsto para hoy entre Avenida y Movistar Estudiantes en Liga Femenina ha sido aplazado por contacto estrecho del equipo madrileño de Estudiantes. Quédate ahí, tertulión, hasta las 4 de la tarde. Vamos. She can make a Tertulión, Cadena Cope, hasta las 4 de la tarde estamos por aquí con la radio local y hablando del final del sueño de la Liga Pro para el Salamanca, a 7 puntos de la Liga Pro, a falta de 12 en juego. Javi Garrote, ¿se acabó la Pro?
Sí, yo creo que ya era complicado antes del partido ante el Pontevedra. Había que hacer un pleno prácticamente y ahora el pleno que hay que hacer es para librar el doble descenso.
Sí, sí, yo creo que sí también, porque además, por mucho que quieras y por mucho que intentes mirar hacia arriba, este Salamanca no termina de ser fiable porque pierde en casa esta jornada y hace 15 días empata. Entonces, por mucho que intentes mejorar las cosas fuera de casa en la próxima jornada, al final sigue habiendo una diferencia muy importante.
Yo creo que la Pro se acabó al no ganar, al sacar solo un punto de los 6 que disputaste contra Coruso y Guijuelo, ¿no? Que ahí el haber sumado 3 victorias consecutivas, encima contra rivales de los que estaban abajo en mal momento de forma, pues sí que te podía dar cierta libertad para ir ahora a los partidos a por todo, sobre todo después de cómo habías estado en la primera vuelta. Pero una vez pasados esos partidos y con los equipos que venían ahora, bien sea porque están muy bien esta temporada, bien sea por la calidad que tienen, el otro día lo vimos con el Pontevedra, es un equipo que estaba mal, pero al final sigue teniendo a los Rufo, a los Charles, a los Calvillo. Y es que el Salamanca ya con los partidos que le quedaban, el objetivo tenía que ser, ya digo, desde el 1 de febrero, el intentar luchar por mantener la categoría o por entrar en esa segunda federación, ¿no? Porque esto de mantener la categoría este año queda un poco en entredicho. No sabe si es la Pro o la segunda federación lo que es mantener la categoría.
¿No os da la sensación de que los protagonistas dentro, entrenador y jugadores, todavía soñaban con la Pro? Cuando les escuchabais en la radio, en las ruedas de prensa, las entrevistas, ¿no os daba esa sensación?
Hombre, tampoco puedes dar de cara al exterior, tal y la situación en la que estás viviendo, puedes dar una sensación de pesimismo, ¿no? A lo mejor eran más realistas de lo que hacían ver, pero si hacían ver eso era uno, porque lo necesitaban, intentar creérselo, y dos, para que de cara al exterior tener el apoyo de poder, sobre todo, ganar cada partido, ¿no? Al final los números están ahí, cuando tú haces una primera vuelta como la que hizo el Salamanca, hay que estar fumado total para decir que te vas a meter en Pro, hay que decirlo así, salvo que hicieras una segunda vuelta perfecta. Y como dice Carlos, te puede valer el empate ante el Depor, pero es cierto que cuando con Coruso y Guijuelo, en ese momento tan importante, solo sumas un punto, yo creo que ahí tiene más importancia que la del domingo, que el domingo repetíamos que vaya partido, que como van en Salamanca, qué vuelta le ha dado a todo, que dónde se pone, y lo comentábamos en el previo, pero yo creo que era más punto de inflexión, como decía Carlos, ese doble enfrentamiento ante rivales a priori de la Liga de Salamanca, que este fin de semana.
Pero Javi, si hubiera ganado el Salamanca el Pontevedra, se ponía a 1 del Pontevedra y, tal y como acabó la jornada, a 3 del sexto.
Efectivamente.
¿Cómo que no tenía la prueba en la mano? O sea, en la mano, entiéndeme. Todavía al alcance. No en la mano, pero al alcance.
Tenía una posibilidad muy remota.
No, muy remota no. ¿A 3 puntos?
No, no, pero muy remota de llegar a la Pro. La Pro no es el sexto puesto. El sexto puesto lo que te da es la posibilidad de llegar, pero luego tienes que
llegar. A eso me refiero, a pelear por.
Claro, pero luego tienes que llegar entre los 2 primeros de 6. Pero bueno, el simple hecho de pelearla, es cierto, que daba muchísimas alas al equipo.
Y la tranquilidad de que no bajas.
Pero hay una cosa que dijisteis en la retransmisión, sobre todo Javi, y yo creo que también estuvo ahí. Al equipo le pesó mucho en la cabeza, una vez recibido el empate, el tener la obligación de ganar, una obligación que se autoimpusieron y que quizá también nos habíamos impuesto todos, ¿no? Este partido hay que ganarlo para tener una mínima opción. Y yo creo que es el problema que ha ido teniendo el Salamanca, tanto con Coruso como contra Pontevedra, que el equipo tenía que haber centrado sus objetivos en otra cosa, y una vez que sí que logres esos 6 puntos, ahí ya hablamos, pero hasta no lograrlo, el meterte en la cabeza esa posibilidad, creo que le ha podido penalizar al Salamanca.
Yo creo que aquí somos todos culpables, también los medios de comunicación y en este caso en esta propia tertulia, donde semanas atrás estábamos viendo todo con bastante optimismo, sobre todo después de ganar fuera de casa al Racing de Ferrol. Las palabras que se estaban mirando es: vamos a mirar los puestos de arriba, vamos a mirar el sexto puesto, y por desgracia, pues bueno, un buen Pontevedra, un Rufo Estelar, nos ha bajado a la tierra y hace ver las cosas de otra manera, ¿no?
Pues yo, no sé, yo decía lo que... Yo, por ejemplo, estaba en ese optimismo. Y no me arrepiento, porque yo creo que si hubiéramos visto al Salamanca de los 5 partidos, te voy a más, incluso de la primera parte el otro día contra el Pontevedra, es que el Salamanca estaba ahí. Lo que pasa es que este partido clave, al final, el Salamanca falla con esa segunda parte. Críticas por primera vez hacia Lolo Escobar. ¿Qué os parece, Carlos?
Pues un poco lo que venimos hablando de la herencia de esa primera vuelta. El Salamanca, lo malo que tiene es que por muy bien que juegue, por mucho que ahora compita, lo comentábamos el domingo después del partido, no se puede permitir ningún error. Entonces, es el primer error de Lolo Escobar en 6 partidos. Es el entrenador que mejor rendimiento en ese sentido ha sacado, porque hemos visto errores de entrenadores, vienen cambios, vienen planteamientos mucho mayores y durante mucho más partidos en estas últimas temporadas. Pero claro, el Salamanca venía de tan abajo que es que ese error ya te marca que no puedas tener esa mínima opción de luchar por la Pro. Al final, yo creo que Escobar se equivoca, espero que rectifique, pero esto no significa hacer una crítica de un error de Escobar, no significa decir qué mal, no, todo lo contrario. Escobar está sacando un rendimiento alucinante de este equipo. Y lo va a seguir haciendo, yo confío en que lo vaya a seguir haciendo. Pero claro, es la herencia que recibe. Entonces, pedirle la Pro hubiese sido un milagro. Y sinceramente, si este hombre consigue la Pro, es para ponerle un monumento. Ahora el objetivo real, que es el que tiene que conseguir, que es la segunda federación, creo que para ello sí está capacitado y esperemos que aprenda de ese error puntual del domingo.
Yo creo que entre el domingo y ayer en el programa queda más o menos todo analizado. Pero yo sí quiero apuntar pequeños detalles que a mí me parecen importantes para la recta final de este Salamanca, ¿no? Que con tanto en juego. Estamos todos de acuerdo en que el giro que le da Lolo Escobar al equipo penaliza, porque introduce una pieza al Escamacho que en ningún momento da el rendimiento. Se puede equivocar, igual que a Lolo Escobar estamos diciendo que está un... Hay que estarle agradecido por cómo ha voltado la situación. Hay que reconocer que el otro día se equivoca, cosa que él no hace en rueda de prensa, y yo lo veo eso como un punto negativo. Él en ningún momento en rueda de prensa, y mira que se le ha con las preguntas, reconoce que eso falló y que eso es culpa suya, ¿no? Y luego algún apunte más del partido del otro día, para mí negativo y que creo que se debería cambiar. A mí me sorprendió mucho, lo comenté, esto fuera de lo deportivo, ¿eh? Que se empiece con un ambiente estupendo, con la gente animando, y que de repente en el minuto 10, por lo que sea, todo se corta. Cuando yo entraba a las 3 y había 2 guardias civiles escoltando a 4 chicos del Salamanca con el bombo en mano, yo dije, uy, se presume ambiente, va a haber un poquito de gran animación. Empezó el partido, la gente muy metida, todo el campo animando, aplaudiendo, y de repente en el minuto 10 se cierra eso, ¿no? Entonces, creo que eso... ahora mismo resta, ¿no? Porque al Salamanca seguramente ese inicio de partido a los jugadores le vino de perlas, ¿no? Y a mí me gustaría pues saber el motivo por el que de repente ese ambiente se rompe, cuando el club supuestamente ha dado permiso porque se ha metido el bombo, porque se han ubicado los aficionados en una esquinita que no molestaban a nadie y que todos estaban guardando la distancia de seguridad, número uno. Y segunda cosa que yo creo que hay que hacer mirar de cara a estos últimos encuentros. Y no quiero ser pesado, ¿eh? Pero el otro día analizando, digo, vamos a ver, y sobre todo viendo el perfil de Luisito y del banquillo del Pontevedra, ¿a qué espera el Salamanca para situarse en el banquillo junto al juez de línea? Yo llevo viendo durante varios meses cómo los equipos rivales están encima de la línea, aprietan a la línea, sale uno del banquillo, sale dos, y el Salamanca es un banquillo timorato con Lolo Escobar y en jornadas anteriores con Rafa Dueñas o con Sergio Gea, ¿no? Creo, yo no sé cuál fue el último entrenador que pegó ese giro.
Calderé, me parece.
O Jorge D'Alessandro, no sé si en aquella temporada en la que tanto se jugaba el Salamanca.
Calderé jugaba de ese lado.
A mí me suena Calderé, sí.
Calderé hizo un cambio, sí.
Entonces, eso no cuesta nada, pero es un movimiento estratégico de banquillo, de meter tu banquillo al lado del juez de línea y de llevar tú el peso del partido. Vienen partidos muy importantes, el Salamanca no está para regalar, y creo que esos son, aparte de lo deportivo, que ya está requete comentado, yo lo quería comentar porque creo que el club puede hacer más en el sentido de intentar sumar e intentar no regalar, como creo que con eso se acaba regalando. Al final, el tener un entrenador que tenga al juez de línea delante todo el partido y que le esté, como lo decía Luisito, comiendo la oreja, protestándole una cosa, protestándole otra, pues puede apoyar.
Breve. No podían estar de pie salvo el del bombo. Y como hicieron sentar al resto, pues se enfadó el del bombo. Y adiós, bombo. A todo el mundo les hicieron sentarse, no podía estar de pie salvo este hombre, pero la ley de la Junta es clara, 1/3 de aforo con butacas presignadas o 50 espectadores de pie. Esa es la razón por la que fulminaron el bombo, Javi Garrote, primero en COPE. Borja Barredo.
O sea, que el del bombo podía haber seguido tocando.
Exactamente, pero se enfadó, entonces adiós,
pues
bombo.
Pues mal por lo
dice,
del bombo.
Dice, si bueno, todo el mundo se ayuda, sienta...
Encima que viene el pobre a echar una mano.
Ya te digo. Borja.
Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con vosotros en el tema de Lolo Escobar, en el tema de los cambios famosos, y os lo planteo rápido. Es verdad que nosotros a Telles lo hemos hablado bien de él, pero yo creo que el planteamiento del partido de esos cambios en el descanso vienen provocados porque desde el gol del Pontevedra el equipo se viene arriba, el equipo de Luisito, pierde el dominio del medio campo, y sí es verdad que el señor Lolo Escobar intenta hacer un cambio acumulando hombres en banda para esas posibles subidas y meter a un hombre Camacho, que ayude a la bueno a las subidas del mediocentro defensivo, que era que se incorporaba Aitor, era, no me acuerdo el nombre ahora, a lo mejor Pablo te acuerdas.
¿De quién?
El mediocentro del Salamanca. ¿Qué quiero decir con esto? Que él tiene capacidad para plantear cambios, es decir, él tiene capacidad para buscar soluciones al descanso, que quizás deja marcado a Telles, otro debate, pero al menos intenta buscar soluciones, cosa que antes a otros entrenadores no se lo pedíamos y no eran capaces de hacerlo. Recordamos otros tiempos con otros técnicos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor el fondo de armario que tiene Lolo Escobar, que yo es donde creo que hay que empezar a mirar.
Hombre, a ver.
Es lo más lamentable que tiene.
Vale, bien. No, pero un segundo. A veces.
Es que si tú no tienes ese. Perdona, Pablo. Si tú no tienes ese perfil de futbolista. ¿Os acordáis de una rueda de prensa hace 15 días que el señor Lolo Escobar decía que buscaba un jugador medio centro defensivo para esas segundas llegadas, para cuando hay que amarrar el campo? Pues posiblemente por ahí viene de lo que él buscaba.
Pero
¿qué es lo que ocurre?
Pero ya sabes que lo hay. Como no lo hay y esa es la situación...
¿Sigue con lo mismo?
Porque igual,
entonces te
claro.
estás generando tú un problema. Pero a mí no me vale la de... No, es claro. que trata de encontrar una solución. ¿Una solución a qué problema? Porque si me dices, oye, estás 0-2...
No, la solución te la planteo yo.
El partido está perdido. El no, yo lo que digo es que entrando. Se genera un problema donde no lo había.
Es una
es tu manera de verlo.
Claro. De verlo, por supuesto.
Yo sí veo que el Pontevedra estaba entrando por banda, colocando centros y la superioridad por banda con el lado de Ernest. Ernest no ayudaba.
Pero si te da igual. Si es que Ernest siguió sin ayudar a Candelas y Javi Navas siguió sin ayudar a Anderson Arroyo. ¿Qué pierdes? Las ayudas de Llorente y de Telles, por no decirte la de Amaro, importantísimo en la primera parte.
Con un tribote tú no eres capaz de hacer esas ayudas. A mí me parece bien que él busque soluciones. ¿Cuál es el problema? Que él pone a un futbolista como Camacho, que yo todavía no sé en qué puesto juega, para ocupar ese espacio. ¿Cuál es el problema? Que no hay fondo de armario.
Pero vamos a ver,
¿Has visto la rueda de prensa de Lolo Escobar? Porque sí, explica el cambio y no explica lo que tú estás diciendo. Lolo Escobar explica la sustitución diciendo que él estaba viendo que entre líneas, en el centro del campo, quedaba mucho balón suelto que se estaba llevando
y Manol y Sabater.
El Pontevedra, y que por eso realiza el cambio para con Álex Camacho más adelantado por dentro, nada de bandas, por dentro,
claro,
pero intentar
juega,
ganar esos balones.
Garrote,
si el problema es el que es,
Garrote,
Sergio Molina
que él
está sancionado.
Pegado a la banda para que haga las coberturas. Y él mete a Camacho por delante de los dos mediocentros para ayudar. ¿Cuál es el problema? Que Camacho ni estaba arriba ni estaba atrás.
Vale.
Entonces,
pero
se hace con
más
el
allá del
el
jugador, más allá del jugador, Borja, hay una cosa no que sé. Comentaron en la retransmisión, que creo que más allá del cambio es el minuto en el que lo realizas. A ti no te estaba... Tu equipo no estaba haciendo una mala primera parte. Y sabiendo el fondo de armario con el que cuentas, lo que al final estás haciendo es disminuir tus posibilidades, incluso poniéndote por delante porque estás dejando desguarecido al equipo. No tienes otro medio centro para volver a ese sistema de 4-3-3 en caso de que incluso te funcione. No ya no funcionando, como
pero
fue lo que pasó.
Que
pero imagínate que se ponen por delante. Ahí el Salamanca vuelve a estar desguarecido en el centro del campo porque Álex Camacho no es medio centro, no es interior, es media punta. Y ahí es donde yo creo que está el error. En tan pronto... desguarecer el centro del campo del Salamanca cuando además era de lo que mejor estaba funcionando como todos los partidos, lo hemos dicho aquí desde el principio, este Salamanca está hecho para el 4-3-3 porque lo mejor que tiene en la plantilla son los mediocentros.
Quiso ir a por el partido y quiso ser valiente y quiso tapar las salidas de los mediocentros del Pontevedra que estaban ganando segundas jugadas, que por cierto me dice un amigo, problema también del Salamanca que con tres centrocampistas te estén ganando dos constantemente, eso también es un problema, estoy de acuerdo, pero al final él lo que trata de hacer es ser valiente, toma una decisión y se equivoca, a ver, creo que no tenemos que darle más vueltas.
No, no está
ya
claro.
Está.
Sí, sí, eso
y
es.
Me
ya
sorprende,
está.
Fíjate que me sorprende mucho por el perfil que ha mostrado Lolo Escobar de ánimo a sus jugadores, de protección a sus futbolistas, de confiar en todos. El que marque a Telles en el descanso también, ¿no? El que, porque al final un futbolista queda marcado si le retiran el descanso o antes de...
Ya está acostumbrado Telles, ¿eh? Porque sí, le marcaba Egea, le marcaba Dueñas y le marca ahora también Escobar.
Pero es cierto que es un cambio de valentía y lo que haces es dejar un roto tremendo en el equipo que el Pontevedra lo
Pero que
lo
sí, que no vamos a más, ya está. Es decir,
no hay más, todos se equivocan.
Tomo una decisión y a veces las decisiones salen bien, a veces las decisiones salen mal. Por cierto, Luisito toma otra, que es el 4-3-3, le sale bien.
Es que
y
es más una batalla
está.
Táctica, más que error o no error de Lolo Escobar. Para mí es más el minuto que el cambio. Yo creo que es sobre todo eso, que al final se convierte en una batalla táctica en la que Luisito gana. Pero no deja de ser un duelo entre entrenadores en la que uno al final acaba ganando. Pero vamos, también te digo, el Salamanca los 10 primeros minutos de la segunda parte salió bien. Lo que pasa es que luego mentalmente a los jugadores, las ocasiones, la de Rufo sobre Mira, todo, justo, ese remate al larguero sí. del minuto 55.
Justo estamos viendo el partido repetido en estos minutos.
Es clave.
Y lo decía Escobar en la rueda de prensa, ¿eh? Él decía, no fue el cambio de Telles, fue el penalti. Y es verdad que el penalti y ese larguero de Rufo cambian el partido a nivel anímico para el Salamanca. Oye, hablabais de señalados. Yo sumo uno a los señalados. Jorge Mora. Sale Camacho delante de él y sale Denilson Villa delante de él. O sea, Mora está, venía de líder del proyecto y está ahora mismo sentenciado.
Volvemos a la teoría del que el fondo de armario de este Salamanca pues es lo que deja bastante que desear, y ante partidos que te la estás jugando, a mí no me vale que es un partido más, que se equivoca, no, es un partido esencial, porque si te llevas a enganchar, puedes ir a Vigo con una tranquilidad, si llegas a ganar el domingo, vas a Vigo con una tranquilidad impresionante. ¿Qué es lo que ocurre? Sigo con lo mismo, Juancho está lesionado, o todavía no está para entrenar, sale Denilson Villa, que el pobre ha hecho lo que ha podido en su debut. Y es cierto que, bueno, pues que lo que los recambios que hay, pues no confía en ellos.
Oye, ¿y no hay manera de jugar los 94 minutos con los mismos, digo yo? Un partido, aunque sea.
No, hombre, y de hecho al principio no le quedó más remedio a Lolo Escobar, ¿no? Que por lo menos jugar hasta el 75 con los mismos 11.
Yo no hubiera tenido duda, vamos.
Al final, ahora mismo, volvemos a la de siempre, y eso ya lo hemos debatido muchas veces. El problema, o la sensación peor que a mí me dio, más allá de que el equipo no jugase bien en la segunda parte, porque ya lo dije el día del Coruso, se lamenta más una derrota como aquella porque es el día que has jugado bien, porque un partido malo o dos lo van a tener en Salamanca como lo tienen todos los equipos. Pero a mí lo que me preocupa es que ya un fichaje de enero no te esté dando rendimiento en ninguna posición. Porque el Salamanca tiene una plantilla muy cortita, son 18 jugadores. Al final con De Lorenzi y con Cristian apenas cuenta, ya se te quedan en 16. Y estás un poco a la expectativa de lo que suceda con Juancho, porque si no es que tienes 15 y la mayoría son en el perfil defensivo, con Nacho, con Sepúlveda, pero si no tienes 11 y arriba Usío. Y eso sí me parece un problema importante que tiene el Salamanca para esta recta final de temporada.
Me vais a perdonar, pero me estáis yendo la razón. Con 15 futbolistas, ¿qué le estamos pidiendo al señor Escobar? Bastante mérito está sacando de lo que tiene.
¿Y si tuviera 15?
Claro, pero si vamos a ver, si es que eso nadie lo duda, Borja, si es lo primero que hemos dicho. Si es simplemente constatar
que
el otro día
hay
un cambio que hay que hacer, pero que quizás es demasiado pronto, simplemente eso.
El que puede hacer.
Lo mismo pierdes igual. Lo mismo te funcionan bien los 10 primeros minutos y ganas. No lo sabremos. Esto al final...
El único cambio que puede hacer, porque si no tiene que andar reconvirtiendo a laterales en centrocampistas, que es como acabó el partido. O sea, ¿qué es lo único que puedo hacer? Que yo no voy a defender a Escobar siempre, pero sí reconozco que él al menos ha intentado y buscar, no sé si irá por la victoria. Yo creo que para mí el Salamanca los primeros 35 minutos hace un buen encuentro hasta el gol de ellos.
Es verdad.
Esa para mí es la clave, que es el gol de ellos que marcan el empate. Tú te vas al descanso con 1-0 y el partido cambia. Por mucho táctica de Luisito, por mucho sistema táctico...
Te pongo un pero y no tiene que ver con Escobar. El Salamanca estaba jugando bien porque ofensivamente ha mejorado muchísimo con Lolo Escobar, pero creo que también por el hecho de tener o querer ir a por los partidos, hay zonas defensivas que se están viendo las carencias, sobre todo en el lado izquierdo, con Ernest y con... Más que por Candelas está solo precisamente porque los extremos el otro día no ayudaron como al principio.
Es que...
Y eso sí que creo que es exigencia que hay que hacerle a los dos extremos. Que esto no es un sistema en el cual tú puedas estar solo arriba. Aquí lo importante... es la portería cero.
Bueno,
y a partir
de ahí,
que
Candelas,
yo me repito.
Un segundo, y a Candelas también, ¿eh? Porque siempre también a veces parece que tenemos para los mismos. Porque Javi Navas tampoco ayudó a Anderson y Anderson hizo un buen partido.
Mejor partido que
Candelas, los dos goles, los dos primeros goles vienen por ahí, ¿eh?
No, y las dos ocasiones de Calvillo. Que
y Ayala igual.
Su lado.
Y la de Rufo.
Si aquí está claro que si falta Sergio Molina, el equipo queda totalmente desequilibrado. Lo que pasa es que están acostumbrados a que tienen un portento en el centro del campo, que les ayudan las coberturas, que les coge las espaldas, que cae a banda a ayudar, y claro, ha sido muy bonito. En el momento en que ha faltado Sergio Molina, pues se vuelve a ver que Ernest no defiende, que el otro también le cuesta bajar.
Qué fácil es buscar culpables también de los que no están.
Con Sergio Molina en Salamanca, 3 puntos en la primera vuelta. Quiero decir, yo creo que hay aristas.
pero no seáis demagogos, tío, y con la cerda y con de Lorenzi,
no lo seas tú,
y con Cristian y con el Jorge
la primera
Mora
parte
este que no da un,
la primera yo, parte sin Sergio Molina en Salamanca compite perfectamente con Telles, perfectamente,
y Oyer Calvillo y además, es una autopista por
y,
banda
y ofensivamente claro, Sergio Molina es que ahí está el tema de Molina y Telles, es decir, claro, Molina te genera claro muchísima más seguridad defensiva,
a ver
y
si
eso
es internacional
día,
Calvillo,
pero también Javi Telles te da otra cosa en ataque y al final el Salamanca generó mucho más el otro día.
Telles estuvo pero no brilló y no se le vio en ningún momento.
Bueno, pero claro, yo creo que sí que aporta cosas entre líneas que estamos, desde luego Camacho no aportó.
Estamos
por eso
hablando lo de Camacho y Telles, pero lo que gira el partido es el cambio de disposición, no de piezas, porque para mí Telles y Camacho, pues mira.
Pues entonces, ¿dónde vas con Sergio Molina? Estás hablando de piezas. Estás hablando de disposición, no de piezas. El problema fue el dibujo.
De que no ayudan.
Vale.
De que no hacen la cobertura como hace Sergio Molina.
Vale. Hombre, no, Telles también la hizo.
Calendario. Celta B, Zamora, Unionistas y Compostela. Estos son primero, segundo, tercero y cuarto. Eso es lo que le queda al Salamanca.
Y el Salamanca, pues, el penúltimo. es que os complicáis la vida, tío. Pues hay que ir a Barreiro, se ganará 0-1 y todos contentos, ¿no? Pues ya está.
Y volveremos a ilusionarnos.
Es que yo... No sé, eso de hacerse las fanochas mentales, ¿qué quieres que te diga, Pablo?
Pues muy bien. No sé, algo, pues, porque para que me digas partido a partido como Escobar, pues entonces lo pongo en la rueda de prensa y nos vamos.
Pues es que ahí se la compro. Es que si yo he aprendido una cosa en estos 3-4 últimos años del Salamanca, es que ya te puedes hacer un planning de viaje que te cancelan el avión en el primer punto. Te quiero decir, que es que no, que ¿para qué vas a decir? Pues hay que sumar 12, 3, no.
Lo que pasa es que el problema fíjate que con la clasificación que has mencionado, uno diría primero y segundo, casi son los rivales más complicados. Y si ves el conjunto de la temporada, sí, pero si vamos a las dinámicas, la dinámica de Celta B y de Compostela a mí me preocupa más porque están sumando mucho más de lo que están haciendo ahora Unionistas y Zamora. Y ese quizá es otro de los problemas del Salamanca, ¿no? El no haber enganchado una dinámica. Que hayas tenido que sumar uno sí, otro no, que incluso con Lolo Escobar, incluso con la personalidad que está teniendo este equipo, que a mí me está gustando mucho, no hayas sido capaz de enganchar la dinámica, porque yo creo que con dinámica sí que se podría haber luchado por otras cosas, pero ahora mismo el Salamanca ya llega tarde para enganchar.
Mira,
esa dinámica.
El Pontevedra ganó al Salamanca allí desde ese momento en picao, y lo vuelve a renacer el Salamanca, ¿no? El Celta es al contrario, llegó aquí, hacia abajo... En Salamanca, tiro para arriba y el domingo va a volver a frenarse. Pues ya está, ese es
esa es la mentalidad
que hay que vivir, Borja Barredo.
Esa es la mentalidad que hay que tener.
Que te veo triste y no me gusta verte triste. Es un fenómeno.
Es un fenómeno. Oye, es que el Salamanca es un resucitador, ¿eh?
Sí, ya, joder, ¿no os acordáis del año del Rápido de Bouzas? Que llegaba el equipo prácticamente descendido, ganó el Salamanca, empezó a sumar y en la segunda vuelta lo mismo, ganó el Salamanca y ganó 4 seguidos. Bueno, a ver si el Salamanca este año es ese Rápido de Bouzas, sin el final que tuvo el Rápido, pero
oye,
por lo menos poder sumar.
Y Juancho, porque hablamos de Alex Camacho, que si bluff, pero Juancho, estamos esperando por Juancho. ¿Qué pasa con Juancho?
Que hasta que no le veamos entrenar, es muy complicado poder analizar al futbolista.
Oye, y luego más corto y no me has dejado hablar de Mora.
¿Qué pasa con...? Claro, Garrote, no, es que yo quería tu opinión sobre Mora.
Pues,
¿qué pasa
pues
con Mora?
Mi opinión es que debe ser una, con perdón, putada para el chaval ver eso, ¿no? Que dos futbolistas por delante del filial, yo ahí lo puedo entender que el chaval esté... Pues, lógico, que hay por rotación, de repente, dos chicos del segundo equipo que juegan antes que tú... Pero bueno, yo ya sabéis mi opinión futbolística de Mora, que puede ser todo lo técnico que queráis, pero que aquí no tenía hueco.
Que se lo puede ganar, quiere decir, pero que tiene...
Pero en lo personal yo puedo entender que es una muy dura...
No, yo no voy a lo personal, voy a lo llamativo, que es un tío que venía de Estrella y que ahora mismo está de Nilsson Villa por delante.
¿Pero venía de Estrella para quién?
Para Lobato, Dueñas, etcétera. Vale. Bueno, y para muchos también, entendidos, que... ¿Qué tal?
Bueno, los más estrellas también eran Madrigal y Lacerdi, menos mal que ya no está.
También. Oye, Juancho. Insisto, es que es un futbolista que venía un poco como revulsivo de arriba.
Ya sabes que hablamos muchas veces en el ámbito privado de estas cosas y a mí, vamos, lo que decían era eso, ¿no? Que venía lesionado, una lesión del metatarsiano, suelen ser 2 meses, no, en un mes va a estar. Yo es que ya, tal y como lo firmaron y por lo que decían, pensaba que hasta marzo no iba a estar y al final así va a ser. Es que son lesiones complicadas porque son de golpeo de balón y eso duele y al final pues se tiene que recuperar bien para poder estar a tono. También te digo, para el objetivo de ahora del Salamanca, si en verdad llega para los partidos de casa contra Zamora Unionista, si está en perfectas condiciones para esa segunda fase, pues bienvenido sea si viene a aportar todo lo que dicen que aporta.
A lo mejor lesiona mejor que alguno de los que están...
Hombre, a... si dispara, a poco que dispare mejor que Ernest al balón, porque lo de Ernest disparando a puerta... Yo, es un futbolista que lo tiene todo menos lo que es tirar a portería. O sea, habría que decirle eso. Mira, dedícate a poner centros, olvídate de tirar. Claro. Yo me acuerdo que tenía un jugador...
Si no estaba en la Ponferradina, si ya tenía...
Bueno, yo tenía un jugador de baloncesto que hacía todo bien menos tirar. Entonces había un momento que le decía, mira, Javi, deja de tirar porque no mete ni una de fuera. Yeah. Pues esto es un poco parecido.
Ya. Yeah. Hombre, Javi Navas tampoco es un goleador nato, ¿no?
Ah, bueno, y...
Sí, pero...
El problema de gol que dijo Javi hace un par de semanas.
De Salamanca, te lo digo, de las últimas semanas, de lo mejorcito de Salamanca.
Duda. Sin duda. A mí lo de Juancho me parece muy llamativo, porque el Salamanca, si no es por visados, es porque va a fichar a los hospitales. Entonces, el caso es que aquí los futbolistas no están a disposición.
Está
cuando
está
se
ahí negativos hoy, pero negativos, negativos.
No, decimos la verdad.
No, mira, si quieres ver algo positivo, Javi, que a mí, y ahora lo estamos viendo en la segunda parte, a pesar de que el Salamanca se desmembró, quizá en la retransmisión, incluso cuando yo estaba viendo esa segunda parte, daba más la sensación de primera vuelta, y para nada es así. O sea, yo creo que el... Lo bueno es que en el peor partido de Lolo Escobar, este Salamanca es mejor que en cualquier partido de la primera vuelta. Y eso sí que da esperanzas de cara a conseguir esa segunda federación.
Hay que ir a Vigo y hay que ganar. Y ese es el optimismo y ya está.
Ahí.
Y dejaros de clasificar. Con
esa, sí, es mira, esa con es. Esa positividad claro. En el oyente, escuchamos es. Esto. Mira.
Venga.
¿Te has enterado? Adarsa liquida 14 furgonetas Mercedes-Benz que tienen en stock.
¿Ah, sí? ¿Qué modelos?
Todos. Vito, Sprinter, Clase V, Citán y Marco Polo. Solo del 22 al 26 de febrero. Además, te la entregan en tu domicilio. Solo tienes que pedir cita en www.grupoadarsa.com.
Muchas gracias. Tengo que aprovechar esta ocasión.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
Oye, he visto un dato muy bueno... Que el otro día hablaba Borja de los empates. De 43 partidos esta jornada, ¿sabéis cuántos quedaron empate?
30.
21.
La mitad.
Son la mitad.
Sí.
¿Esto qué quiere decir? Que, como me dice ahora un amigo, dice: a ver, si Salamanca suma los 12 puntos, a la pro. Claro, a la pro, porque el resto va a empatar.
No juegan, okay.
Borja, el resto va a empatar. Claro.
Yo no sé si las matemáticas todavía lo permiten, pero si miramos el Celta B, creo que tiene todavía dos partidos menos. Y
no, mira, el Salamanca, las distancias son con el sexto puesto, que daría para pelear por la Pro 7 puntos, y para la segunda federación, que parece el objetivo más realista, el Salamanca está a 4. Claro, la diferencia es que los 7 puntos con el sexto solo faltan 12 en juego, y para el objetivo de la segunda federación faltan 36 puntos en juego, porque se suman 8 partidos de la siguiente vuelta.
Y que al final el Salamanca, volvemos a lo que he dicho antes, es decir, que sí, que juegas contra los cuatro primeros, pero que lo comentamos a principio de temporada y creo que eso se mantiene. Lo que pasa es que el Salamanca en esa primera vuelta no lo hizo. Esta división pensábamos que del tercero al noveno o al décimo todos iban a estar compitiendo y al final el que sumase más iba a quedar por encima. Salvamos al Depor y al Pontevedra y al final nos metemos también en el grupo, porque sí, tienen jugadores de más calidad, pero no lo están demostrando en el campo, o no salvo el otro día al Pontevedra. Por lo tanto, ¿que juegas contra los cuatro primeros? Sí, pero yo creo que este Salamanca puede sumar contra los cuatro primeros y puede ganar a varios de esos equipos.
Vaya su grupito, Vaya su grupito.
Muy bueno.
Es que yo creo que vamos a tener que hacer franquicia e irnos para ahí a la manga o para ahí.
Muy
a
bueno. También os digo una cosa, También os digo una cosa. Y no es porque me peguen el corazoncito, pero está la gente ya pensando en una segunda fase contra los asturianos, pensando en que los asturianos son Marías, y cuidado. Y sobre todo, cuidado allí, porque el Marino coge al Burgos, que viene líder, y le mete 3 en Miramar. Vete a jugar a Miramar, vete a jugar al campo del Covadonga, vete a jugar al Escalelli y esa lealtad.
Y
cuidado,
mirad qué equipos en el otro subgrupo se están quedando fuera. Con presupuestos altos.
Hombre, yo, Sporting B, Oviedo B,
Numancia. Es,
aviso a navegantes.
Bueno, hoy, como pueden escuchar, nuestro oyente ha tocado el martes negro. Aquí han venido los pesimistas de turno. Ya nos están pintando mal hasta ir a jugar... ahí arriba, Asturias, ¿no?
¿Cómo que hay arriba?
Bueno, pues no, lo que pasa es que
pues
yo entiendo...
a lo mejor el martes, cuando se gane en Barreiro, pues estáis on fire, ¿no? Y cambiáis un poco el discurso.
Oye, trae buenos recuerdos, Barreiro, hombre, Garrote.
Barreiro, Compostela.
Ahí está, ¿eh?
Pues sí, hombre. Sí, si este equipo, vamos a ver, si este equipo... Hay que también tener en cuenta de dónde viene y dónde está. O sea, que es uno de los que más ha sumado y sigue siendo uno de los que más ha sumado a pesar de la derrota el otro día. Y al final, sí, los equipos asturianos son fuertes y lo que no hay que hacer es minusvalorar a ningún rival porque todos tienen más o menos el mismo nivel. pero este Salamanca jugando como está jugando, incluso como la primera parte del otro día, ese equipo de Segunda Federación, si es capaz eso de respetar al rival y de jugarle de tú a tú.
Otro que se viene arriba.
Conclusión para acabar. La culpa de todo esto la tiene el del Bombo, que se sentó y se negó a seguir.
Absolutamente de acuerdo. Borja Barredo, gracias.
Muchas gracias.
Javi Garrote, me encanta verte tan optimista.
Hombre, a mí me encanta veros siempre.
Carlos Tabernero, es un placer.
Un placer siempre.
Un placer incluso tener a Juan Lista en el control y a todos vosotros ahí detrás de la radio. Te dejo con la tarde, mañana volvemos. Adiós.